Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Formación desde lo global.
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva inició un proceso de internacionalización en el año 2011. Gracias al liderazgo del profesor Harold Huth, se han ido creando, ejecutando, mejorando y ampliando las actividades para acercar a los estudiantes y docentes a experiencias de aprendizaje y enseñanza con otras universidades y culturas. A la fecha, un 20% de los profesores y profesoras y más de 600 estudiantes de esta unidad académica han participado. Su objetivo es que cada estudiante tenga la posibilidad de involucrarse en al menos una actividad mientras cursan su carrera, aunque los números a la fecha son positivos y superan por mucho esta meta. Por supuesto, hoy en Lenguajeos usted conocerá cómo ha sido esta travesía, los aportes al aprendizaje y las maneras en que se puede replicar en otras carreras. Tengo a mi lado a don Harold Huth Herrera y a la estudiante Mónica Solano Palacios, a quien les extiendo mi más cordial bienvenida y agradecimiento por su presencia en el día de hoy.
Muy buenos días, Dani, muchas gracias por la invitación y un saludo a los radioescuchas desde luego.
Muchas gracias, don Harold, doña Mónica también.
Muchas gracias.
Mónica es estudiante de Relaciones Públicas de la Universidad de Costa Rica. Ella fue asistente en el proyecto de internacionalización y ha tenido varias experiencias en materia de vínculos externos. Fue colaboradora para la difusión de la visita al país de Jan Shafirov, filántropa de Nueva York, también. Trabajó en el Encuentro Centroamericano de Escuelas y Facultades de Comunicación Social. Colaboró para el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y también para el Segundo Foro Internacional sobre Responsabilidad Social organizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR, la U Latina y Consejo Nacional de Responsabilidad Social. Y por su parte, el profesor Harold Huth tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas de la Universidad de Costa Rica. Su maestría es en Administración de Negocios, con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, y actualmente está realizando su doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en nuestra institución. Don Harold es docente de la Universidad Estatal a Distancia, de la Escuela de Administración Pública de la UCR, de la Escuela de Comunicación Colectiva y en el pasado también trabajó para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para la empresa Comunicación Corporativa de Centroamérica y para la Dirección General de Servicio Civil. Exactamente. Y bueno, vamos a entrar entonces en materia para aprovechar el tiempo que tenemos mucho que conversar. Y para ustedes que nos escuchan, es importante que sepan que las políticas de la Universidad de Costa Rica 2016-2020 sobre la internacionalización indican que se debe estimular el trabajo en redes, así como el establecimiento de acuerdos y convenios nacionales e internacionales sustentados en principios de pertinencia, solidaridad, respeto mutuo y reciprocidad en los términos de cooperación, de manera que se fortalezcan las actividades sustantivas de la universidad. Y todo suena muy bien cuando tenemos políticas normativas muy claras. Sin embargo, a la hora de traernos abajo, a la hora de la práctica, a la hora de implementar iniciativas, a veces luce un poquito distinto, o más bien se amplía este entendido. Y para eso, don Harold, usted nos podría explicar, por favor, cuál es el entendido de y la importancia de la internacionalización en una institución de educación superior como lo es la nuestra.
Muchas gracias, Dani. Pues sí, el punto de partida es ¿por qué internacionalizarnos? ¿Por qué la internacionalización es importante? A nivel de educación superior, la UNESCO ha venido haciendo algunas investigaciones y algunas de las afirmaciones que ha hecho, que son respaldadas por múltiples partes, es que la generación del conocimiento en el mundo ha adquirido una connotación exponencial. Entonces, esto implica que se está generando muchísimo conocimiento y que además la dinámica es de construir o de trabajar constructiva colectivamente. Entonces, quienes están al margen de la internacionalización, de alguna manera están en un proceso de aislamiento en relación con este proceso colectivo. Y eso claramente coloca a las instituciones o a los profesionales o a los docentes en una condición de desventaja. Dice un estudio de la UNESCO que solo el 10% de las universidades de América Latina están teniendo acceso a la internacionalización. Claramente esto debe ser un tema prioritario porque adicionalmente pone en contacto tanto a docentes como a estudiantes con diferentes realidades multiculturales, y eso también lleva implícito un tema de entender o comprender de alguna manera las diferentes expectativas y posiciones que pueden tener los diferentes países o sectores para poder construir en un marco de respeto, de comprensión y de mutuo entendimiento.
Y en el marco de esta amplia y necesaria entendido de lo que es la internacionalización, la necesidad que existe para no solo una escuela, ¿verdad? Que muchos dirían, bueno, hay ciertas escuelas que van a tener mayor afinidad con el tema de vinculación fuera de nuestras fronteras. Esto es algo inherente a la creación del conocimiento en una academia. Desde el 2011, don Harold, usted, y no solamente usted, eso es importante, ¿verdad? Porque esto es en el marco de una escuela, de una unidad académica, se viene a implementar una estrategia puntual, un proyecto de docencia. Bueno, no sé si ya desde el 2011 puntualmente como un proyecto de docencia, porque muchas veces esto sucede que desde la informalidad, digo informalidad de la necesidad, ¿verdad? Para luego entrar y sistematizar, comenzó este trabajo. ¿Qué nos podría contar qué pasó por ahí? ¿Por qué surge esto?
Claro, bueno, lo primero es hacer hincapié, la Escuela de Comunicación ha sido la primera escuela dentro de la universidad en plantear un proyecto integral de internacionalización. Es decir, muchas unidades académicas habían venido trabajando anteriormente o hasta la fecha temas vinculados a relaciones con universidades o entes internacionales, pero en el marco de experiencias más específicas. Nosotros vimos la posibilidad de desarrollar, con el uso de las nuevas tecnologías, una estrategia que fuera más integral, más inclusiva y que pretendiera alcanzar a la totalidad de los estudiantes. Porque la internacionalización había venido siendo históricamente de acceso muy limitado y principalmente restringida a la gente de más recursos o que por ahí habían tenido alguna posibilidad remota de irse con una beca a estudiar al extranjero. Sin embargo, las tecnologías nos ofrecen hoy la posibilidad de trabajar desde el salón de clase en conjunto con cualquier contraparte en cualquier lugar del mundo. Y eso es un valor agregado enorme que vimos es una oportunidad para trabajar de manera intensa este tipo de acercamientos. Entonces, la estrategia tuvo como propósito ser una estrategia inclusiva e incluso implicó hacer un rediseño de algunos procesos internos, porque había que impulsar el dominio de un segundo idioma, por ejemplo, y eso había que trabajarlo tanto con los estudiantes como con los docentes, para que no solo trabajáramos con contrapartes en español, sino también en inglés, francés, portugués o cualquier otra lengua moderna. Pero sí vimos la necesidad de hacer un poquito de énfasis en el inglés, porque claramente hay un requerimiento a nivel de mercado, a nivel de acceso a conocimiento, a información, etcétera, que claramente va a tener un fuerte acento en este idioma. Y en realidad todo esto lo empezamos, volviendo a la pregunta de cómo inició, a conversar en el año 2010. Y ahí fue cuando tuvimos un acercamiento desde la escuela y con el apoyo de la directora en ese momento, Carolina Carazo, con las diferentes unidades internas, como fue la Oficina de Asuntos Internacionales y el Centro de Evaluación Académica en un inicio, para constituir o diseñar la propuesta que empieza a trabajar en el 2011, y es en el 2011 cuando realizamos el acercamiento con la Vicerrectoría de Docencia. Y eso nos permite escribir un proyecto de innovación docente orientado a cómo podemos desde la docencia generar nuevas metodologías o nuevas dinámicas participativas para incorporar la internacionalización en el salón de clase. Y eso nos abrió puertas muy importantes para empezar a explorar los primeros contactos. Iniciamos con algunas universidades en Estados Unidos y a partir de ahí empezamos a desarrollar diferentes niveles de complejidad en el marco de estas metodologías didácticas. El nivel básico o primario fueron las videoconferencias y eso lo hemos mantenido hasta la fecha. Eso nos ha permitido tener invitados en clase de diferentes países para hablar sobre diferentes temas con diferentes perspectivas y ha sido un valor de gran importancia. El otro nivel de complejidad son los proyectos colaborativos y ahí hemos tenido la oportunidad de trabajar también con diferentes contrapartes y desarrollamos, por ejemplo, un proyecto para una empresa en California con el apoyo de la Universidad de Kansas. Entonces, entre los dos grupos de estudiantes diseñaron una estrategia de mercadeo y comunicación para la empresa PopChips, que era una empresa que se dedicaba a trabajar un producto similar a las papas fritas, pero con una tónica de palomitas de maíz al mismo tiempo. Bueno, ya ese producto se comercializa en Costa Rica, fue toda una experiencia y los estudiantes la disfrutaron muchísimo. Luego tenemos un tercer nivel de complejidad, que ya no son solo los proyectos colaborativos, sino cursos conjuntos, lo que nosotros llamamos cursos duales, entendiendo la dualidad que tiene múltiples decodificaciones, como este esquema mixto donde trabajamos de manera articulada entre dos universidades planeando un curso conjunto. Este primer curso lo hicimos con la Universidad Estatal de Kansas y era un curso sobre comunicación y turismo. Y fue muy interesante porque se trabajó desde la perspectiva del turismo rural comunitario.
Uh-huh. Ahora, perdón que te interrumpa ahí, Harold, porque me surge la pregunta y creo que es importante también eso tenerlo en cuenta. La Universidad de Kansas, nuestra más antigua o una de las más antiguas colaboradoras en estos convenios que mantiene la Universidad de Costa Rica. De hecho, hace poquito fue, ¿cuántos años fue que cumplimos en relación con la Universidad de Kansas?
Son 50 años.
Exactamente. Entonces, hay toda una historia con la Universidad de Kansas y, por supuesto, una afinidad, una empatía académica, si lo quisiéramos denominar. ¿Existió en esas vinculaciones con las universidades o con las contrapartes, los pares académicos de ciertas universidades, más fácil para aquellas con las cuales ya tenemos convenios por medio de nuestra Oficina de Asuntos Internacionales o es lo mismo, daba lo mismo?
Bueno, es una pregunta interesante. En realidad, estos convenios originales o de mayor trayectoria han sido tanto con la Universidad de Kansas como con la Universidad Estatal de Kansas. Con las dos ha habido una relación de gran trayectoria, pero también nos hemos encontrado con la novedad o con la flexibilidad de empezar a articular esfuerzos con universidades con las que no había convenios, pero que a través del uso de tecnologías podíamos empezar a trabajar de forma colaborativa. Entonces, hemos encontrado en la práctica que la firma o la existencia de un convenio no es un elemento indispensable para generar este vínculo de cooperación. Y a veces los convenios son un poquito difíciles administrativamente de lograr. Entonces, sí hay retos institucionales importantes a superar, como el tema de los tiempos para poder generar convenios, la flexibilidad o la rigidez que tienen algunos de estos documentos, ¿verdad? Que también de alguna manera generan que si uno quiere hacer diferentes actividades, hay que generar diferentes convenios en algunas ocasiones con el mismo ente. Y eso, digamos, son cosas que administrativamente tenemos que mejorar como institución. Sin embargo, la experiencia ha sido que el proceso es muy dinámico y que no necesariamente los documentos son una garantía de que los proyectos van o no van a trabajar, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un elemento importante. Ahora, volviendo a los niveles de complejidad, estos cursos duales o cursos conjuntos fueron o han sido sumamente enriquecedores para poner a los estudiantes a trabajar en conjunto con homólogos de otros países. Y finalmente, el último nivel de complejidad que hemos querido trabajar ha sido el de impulsar la posibilidad de vender cursos a otras universidades. En ese proceso estamos todavía, porque ha habido algunas limitaciones administrativas en el proceso, pero a eso queremos llegar para poder generar recursos que nos permitan becar a estudiantes que puedan ir a hacer algunas estancias o cursos fuera del país, aunque en la práctica también existen becas y posibilidades para que ellos se acojan a estos procesos. Y por aquí Mónica ahora les va a contar algunas experiencias que ha tenido y cómo hemos desarrollado este proceso hasta tener estudiantes haciendo una práctica profesional, por ejemplo, el año pasado en la Universidad de Extremadura en España, o tener una estudiante haciendo un programa con una organización social en Alemania, tener estudiantes haciendo cursos o pasantías en universidades alrededor del mundo, Dani. Esto es interesantísimo, claro, porque incluso la posibilidad de desarrollar proyectos nos han generado incluso conexiones o vínculos, y ya universidades de otros países nos contactan para hacernos propuestas específicas. Por ejemplo, hace poco nos contactaron de una universidad en Inglaterra, y con la idea de que pudiéramos articular una maestría internacional. Entonces me pareció muy interesante porque implicaría que esa maestría tendría un profesor de cada país del mundo o de diferentes países del mundo, y cada curso tendría una connotación de cultural distinta, ¿verdad? Entonces, cosas de ese tipo hoy son posibles gracias al uso de las tecnologías de la información. Y en este sentido tenemos que hacer hincapié en que la Universidad de Costa Rica cuenta con recursos extraordinarios en el tema de equipos, de acceso a internet, de alta velocidad, etcétera, y que eso pues también nos motiva o nos incentiva a desarrollar este proceso.
Justamente ahorita ya hizo la pequeña, una brevísima introducción, pero entonces ya ahora formalizo la introducción de la voz de Mónica, que es emitida por supuesto por Mónica, ¿verdad? La voz no está ahí como nada más en el aire. Mónica, claro, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Has estado trabajando con el profesor Harold en diferentes momentos de este gran proyecto de internacionalización. Ahorita describió Harold cuatro diferentes dimensiones, ¿verdad? La que, por supuesto, si todas están concatenadas, tienen una relación, la que nos interesa escuchar de parte tuya es la experiencia, ¿verdad? Como seres humanos, la experiencia es la que dicta la forma en como nosotros continuamos, y cuando hay una experiencia buena, posiblemente vamos a seguir nosotros en esa vía. De otra manera, más bien nos vamos por otro rumbo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia del estudiantado enfrente o dentro de esta iniciativa?
Bueno, nosotros como estudiantes, desde que iniciamos la carrera, tenemos la posibilidad de compartir por medio de videoconferencias, ¿verdad? Con personajes, con profesores de otros países. También se han realizado giras a eventos internacionales en conjunto con la carrera. Entonces, un montón de estudiantes nos organizamos y tenemos la posibilidad de ir. Mi experiencia fue en México, ¿verdad? Y fui becada por la universidad por medio del programa de movilidad estudiantil de CONAR, que ahorita tiene la recepción de solicitudes abiertas. Y en realidad la reacción ha sido muy positiva. Las personas han estado muy apuntadas con el tema y cada vez participan más. Y todos los semestres yo conozco a algún compañero o compañera que sale del país para vivir alguna de estas experiencias. Ahorita con la práctica profesional tuvimos un compañero que la estaba realizando en España. Entonces, nosotros estábamos aquí todos los lunes, ¿verdad? A las 6 de la tarde, y él se conectaba por medio de un Zoom mientras allá eran las 12 de la mañana y compartíamos todas las experiencias.
Y bueno, porque esto es algo, por supuesto, la tecnología está mediando todo, muchísimo de los procesos, y bien también en la medida de lo posible y poco a poco vamos acercándonos también a la presencialidad de estar yo en otro país o que otra persona venga a este país y podamos compartir y ser interculturales. ¿Cuáles son los principales desafíos, verdad? Porque bueno, ahí estamos frente a un computador, es una persona, ¿verdad? Hay las videoconferencias, de repente en tiempos de tecnología y del boom tecnológico que tenemos, podría eventualmente transformarse en algo de todos los días, nada que sea innovador, por así decirlo, porque ya todavía hay algunos discursos que uno se la piensa, bueno, ¿será que eso es todavía innovador? ¿Cómo es que entonces esto tiene ciertos retos y cómo es que ustedes lo han percibido?
En realidad yo creo que el mayor desafío, por ejemplo, para nosotros los estudiantes, es a nivel personal, de tomar la decisión de quizás ir más allá, ¿verdad? En el aula se nos dan todas las oportunidades por medio de esas charlas o conferencias que se realizan, pero ya cuando uno desea hacerse partícipe de una gira o irse de intercambio, es de ser muy decidido y de tener la constancia, porque la Comisión de Internacionalización a uno le ofrece una gran gama de oportunidades y lo orienta sobre qué desea uno, si un plazo corto o largo, a qué universidad, a qué país, por ejemplo, cómo son los trámites o convalidaciones. Y nuevamente, digamos, a nivel económico, se tienen las oportunidades para que estas actividades sean un hecho, ¿verdad? Y uno poder vivirlas. Entonces, el mayor desafío es a nivel personal, de uno estar decidido y tener paciencia, porque por supuesto que es un proceso que requiere tiempo, ¿verdad? Ya si uno desea tener un intercambio de un semestre, por ejemplo.
Uh-huh. Ok, perfecto. Son las 8:26 de la mañana. Soy Dani Barrantes, me acompaña en el día de hoy el profesor Harold Hood de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y la estudiante Mónica Solano, que recién nos contaba acerca de esta experiencia que ha mantenido al día de hoy, ellos del énfasis de relaciones públicas de esta unidad académica. Harold, ¿cuál fue la propuesta final que han tenido ahora, por lo menos la denominación más elaborada ya actualizada de esta iniciativa que poco a poco ha venido acuñando una serie de experiencias después de 7 años y que se ha sistematizado? ¿Qué es lo que tenemos hoy?
Bueno, la estrategia en realidad lo que ha venido es revalidándose, es decir, hemos venido haciendo esfuerzos de retomar cuáles son los retos, cuál es la nueva visión a la cual debemos abocarnos, y claramente esto implica haber pasado por un proceso de madurez. Al inicio, nuestro principal reto era hacer pruebas, ver cómo nos iba con las contrapartes, hacer pruebas con la tecnología, convencer a los docentes de que se matricularan en el proyecto. Ya hoy, lo que tenemos como reto es lograr una mayor estandarización en la incorporación de la internacionalización dentro de cursos estratégicos de las diferentes áreas, y estamos trabajando en el desarrollo de indicadores. Hoy queremos ya poder medir con mayor detalle y poder dar un seguimiento continuo a diferentes indicadores que nos permitan mostrar el crecimiento y el avance de la internacionalización, y a futuro visibilizaríamos o visualizaríamos la posibilidad de que la escuela llegue a tener un currículum internacional y eventualmente dobles titulaciones con contrapartes. Esto, en el fondo, de alguna manera, lo que motiva es a esa interacción de docentes y estudiantes, el asumir este tipo de retos. Nos ha implicado también hacer cambios en el plan de estudios, y eso fue importante. Hubo una reciente modificación que se hizo en el 2012, y a partir de las experiencias, que en ese momento eran recientes, pudimos tomar algunas previsiones valiosas. Una, tener horas conferencia, que es un programa que se ha hecho para que el estudiante pueda certificar su participación en diferentes actividades que pueden ser nacionales, pero también internacionales, sea dentro del país o fuera del país, esa internacionalización. Y esto implica que ellos deben acumular 50 horas para graduarse. Entonces, eso les obliga a tener una complementariedad en su formación y tener diferentes perspectivas en el abordaje de algunos temas prioritarios. El otro tema tiene que ver con el impulso del segundo idioma, ¿verdad? Entonces, se ha establecido el requisito de que el estudiante tenga que certificar el dominio de un idioma que puede traer del colegio, si viene de un colegio bilingüe, o bien que pueda desarrollarlo a partir del apoyo de la Escuela de Lenguas Modernas.
Harold, a la izquierda me pica la oreja el diablillo con una pregunta.
Claro. Y
hablamos de los estudiantes. ¿Qué tal los docentes?
Claro. Bueno, eso es otro punto importante.
Porque ¿verdad? Entonces los docentes también, imagino yo, tienen que tener de alguna forma un requisito de poder manejar una segunda lengua. ¿Cómo les ha ido con eso?
Claro. En realidad con los docentes estamos trabajando. No ha sido tan sencillo como con los estudiantes que ya vienen con este chip, ¿verdad?, de la necesidad de impulsar el segundo idioma. Los docentes tenemos algunos que han sido becados o becarios y entonces ya vienen de su experiencia en diferentes países, uh-huh, como Noruega, Estados Unidos, uh-huh, Finlandia, uh-huh, algunos que vienen de Inglaterra y ya traen el idioma bastante resuelto. Pero no es el caso de todos, Dani. Y al igual que no todos están manejando las tecnologías de la información,
correcto,
con la misma facilidad. Entonces son retos, uh-huh, y yo siempre hago hincapié en que lo importante no es que alguien domine el idioma de manera perfecta, sino desde el punto de vista del proceso, uh-huh, que se vea la necesidad de hacer ese esfuerzo, uh-huh, ¿verdad? Entonces cuando vemos a alguien en la necesidad de atender a un profesor extranjero que no habla el idioma español y uno lo ve en esa lucha por poderse comunicar, ahí digo yo que estamos cumpliendo el propósito. O sea, al final de cuentas, generando la necesidad para que la persona tome la decisión de lograr superar esa, digamos, carencia, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera.
Y lamentablemente vamos haciendo, más o menos nos queda minuto y medio, digamos, para hacer el cierre. Pero antes de continuar y hacer ese comentario final, Harold, sí me gustaría escuchar por lo menos a Mónica con una invitación hacia el estudiantado de la Universidad de Costa Rica para que se permita estos espacios y aprovechar esas oportunidades.
Sí, claro, en realidad invitarlos a todos es un proceso que nuevamente es nada más de tomar la decisión y de ser muy pacientes, de ser muy constantes, porque la universidad tiene todas las oportunidades a nivel económico, a nivel de convenios y también a nivel de facilidades, uh-huh, de guía para que nosotros podamos realizar esto.
Don Harold, la invitación suya para que otros se animen.
Bueno, empezar diciendo que antes salían 3 estudiantes en promedio de la Escuela de Comunicación a diferentes becas y pasantías académicas. Hoy están saliendo 12, ¿verdad? Hemos tenido, uh-huh, un incremento sustancial. Tenemos todos los años una feria de internacionalización donde pueden encontrar diferentes oportunidades, becas, pasantías, intercambios. Realmente los estudiantes que salen vienen con una experiencia y una perspectiva totalmente nueva. Y eso les abre la puerta a un mundo de oportunidades. La sugerencia o la motivación es que aprovechen la oportunidad, principalmente estando en el proceso formativo, cuando no tienen todavía un trabajo estable, que no tienen limitaciones de cualquier índole, sino que este es el momento para aprovechar ese tipo de oportunidades. La universidad ofrece las alternativas, es cuestión de informarse y de trabajar con intensidad en el desarrollo de propuestas y metas para lograr sus objetivos.
30 minutos han pasado ya y con ello el fin de nuestra emisión. A usted que nos escuchó camino a su trabajo, todavía desde casa o más allá de nuestras fronteras, en el extranjero, a propósito de la globalización y la internacionalización, a ustedes que nos acompañaron también por medio del Facebook Live y por supuesto a nuestras personas invitadas del día de hoy, don Harold, doña Mónica, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Porque por ustedes son, y es que son ustedes todos los que estamos aquí vinculados por medio de la onda radial, nodos vitales de este programa, y en honor a la magia de la radio, pero también del acto humano de crear conocimiento, les esperamos en una semana con nuevas voces y nuevas temáticas que nacen desde nuestra alma mater para ustedes. Feliz semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.